Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de Iberoamérica y de Radio General? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid. Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Hoy vamos a hablar sobre un libro que nos lo va a presentar Peregrino García y que se llama DX9000, pero él, que está ahora mismo aquí en España también, es de Galicia, nos va a contar un poquito de qué se trata. ¿Qué tal, Peregrino?
Pues un saludo a Paqui. Muy bien. Pues vamos a hablar de este libro, que ya lo escribí hace unos años, a finales de los 90, es decir, que ya hace tiempo. Pues este libro fue a raíz de, fíjate, de, como te decía el otro día hablando en privado, de una situación en la que nos encontramos en alguna vez de nuestra vida, que uno pues no tiene nada que hacer. Pues yo recuerdo de tener un transistor que se llamaba antes, un aparato de radio, dos pilas, y fue un Sanyo, me acuerdo perfectamente. Así que esto ya viene de muy antiguo. Yo siempre fui un gran oyente de radio y creo que moriré siéndolo, a pesar de lo que es ahora Internet, todas las tecnologías. Y como decía antes, a finales de los 90, entonces, en aquel entonces contaba con una máquina Perkins, la máquina Braille, una simple grabadora, creo que era una Sony, y por supuesto un aparato de radio, que aparte de la onda media y la frecuencia modulada, como traen todos los aparatos de radio, tenía onda larga y onda corta. Y aquí es donde viene el protagonismo de todo el proyecto que vino después. Entonces yo, digamos, voy a hacer una aclaración, porque ¿cómo llegué a hacer esto? Esto empezó como un juego, como, digamos, escuchar la radio, hasta que sintonicé emisoras de onda corta, en este caso, como fue Radio Estéreo de España, la BBC de Londres, la NHK en Japón, Radio Austria Internacional y Radio Bulgaria, que son, digamos, las que me han ayudado, las que me han facilitado, para decirlo así, el grueso de toda la información que contiene este pequeño libro didáctico. Y todo ello, lo que se me ocurrió, algo tan simple, es cuando escuchaba un programa que estas emisoras emitían, fuera la hora que fuera, con la diferencia horaria, que eso supone, claro, porque las emisoras de onda corta emiten a nivel internacional y por lo tanto no coincide con el horario local que tenemos en el país. Entonces yo, cuando escuchaba un programa especializado para los radioescuchas, que se llaman odiexistas, el mundo de X, que son dos palabras que proviene del inglés, que es traducido, quiere decir distancia desconocida. Entonces yo oía estos programas que me apasionaban y me apasionan aún ahora, y lo que hacía, dije, pues oigo esto y esto no puede quedar perdido en mi memoria y en el éter, en el espacio, así que voy a grabarlo. Y así hice, y fui grabando sucesivamente, pues semanas, meses, hasta un año o dos, estos programas que se emitían para los radioescuchas. Estamos hablando de una grabación. Entonces Dicho sea de paso, a mí me gusta, siempre me gustó mucho también el mundo literario. Y por lo tanto, imaginaos que estáis escuchando un programa de radio, pero no está puntuado. Escucháis hablar y ¿qué hacéis, no? Entonces, bueno, yo aquí hice un trabajo casi difícil de imaginar. Entonces yo eso le fui dando una forma y fui haciendo frases, puntuándolo, etcétera, etcétera. Y es como si la emisora en cuestión me mandaran, digamos, el artículo que ellos estaban leyendo a través de la radio, pero a mí nunca me lo mandaban. Aunque, bueno, he de decir que sí hay, digamos, hay información en el libro que sí bebo de fuentes escritas. No todo, pero la mayor parte del libro, digamos, la parte anecdótica y un poco curiosa de cómo se hizo esto, el grueso modo fue oyendo, como cualquiera de vosotros estáis oyendo una emisión de radio, pero y sin más, tú tienes que, digamos, darle esa forma escribiendo y pues puntuando y poniendo las frases en su sitio, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esto nació así. Entonces, yo creo que fue en el año 2001, ya, cuando ya tomó forma y yo tenía ya estos artículos, ya una buena colección. Entonces yo me dije, bueno, pues esto hay que darle, digamos, como capítulos o ordenarlo de cualquier modo, ¿no? Y así se hizo. Entonces ya contacté con personas, digamos, esto se hizo aquí en Galicia, en Santiago de Compostela. Tenía algún amigo en la universidad. Evidentemente, para ese trabajo hay que depender de personas. Y me ayudaron, pues, unos a solucionar algunos tecnicismos que hay que decirlo, que hay muchos, y hay que procurar darle un lenguaje simple para el lector en general. Y me ayudaron mucho para digamos, traer, digamos, al lenguaje cotidiano las palabras técnicas de que tenían esto, que usaban estos expertos, digamos, en estos temas de telecomunicaciones. Y bueno, entre todos fuimos elaborando los capítulos. Yo fui el que digamos, le daba la mayor parte del elaboraba los capítulos, las secciones, los apartados, le daba forma, cómo había que estructurarlo, y al final, concluyendo, para ya terminar esta primera parte, todo acabó en 9 capítulos y un apartado especial de biografías, digamos, de personajes de la ciencia y las comunicaciones. Y el título, hubo varios que, digamos, candidatos, pero a mí se me ocurrió el más original, DX, por razones obvias, distancia desconocida, como dije antes, el mundo del diexismo o la radio, el mundo de la radio escucha, y DX 9000. ¿Y por qué esto de 9000? Porque esta cifra encierra un poco de misterio. Y 9000, ya que en este libro también se recogen apartados, amplios apartados dedicados al mundo de la informática, como no podía ser de otra manera, el mundo de la informática no puede faltar aquí, aunque la esencia es la radio, pero la informática, digamos, el mundo de Internet, por supuesto, aparece en uno de los capítulos. Y 9000 es como un cierto homenaje a una película que cuando ahora os la diga, pues seguramente que todos la habéis escuchado o visto, que es de Stanley Kubrick y es Odisea en el Espacio 2001. Bueno, pues en esta película el computador central de la nave se llamaba HAL y pertenecía a una serie que el fabricante de estas computadoras la había numerado como el 9000. Y entonces viene de ahí, es decir, que 9000 viene de la película de 2001, La Odisea en el Espacio. Y estos son los dos, las dos partes del título, de X, 9000. Y este libro, o manual, no sé, es un libro didáctico, pequeño, es decir, no es grande. Como decía, consta de 9 capítulos y biografías. El primer capítulo es pequeño, pero muy significante, muy, mejor dicho, muy...
Muy denso, a lo mejor.
No, me refiero a... se refiere al órgano del radio escucha, ¿verdad? Muy dado a lo que es el libro en esencia, ¿no? Dedicado al oído, ¿eh? Al oído, que es lo que todos al principio, esto, pues gracias a él podemos disfrutar de la radio. Entonces, el primer capítulo versa, digamos, de forma anatómica y también la parte sonora de cómo, pues, el órgano de radio escucha, el oído. Y es un capítulo pequeño, pero relata muy bien, define muy bien, pues, el oído, lo que es, pero de una manera muy especial, es decir, muy, como decía antes, de un lenguaje simple, fácil de entender, alegre, muy, como diría, como literario. Y después ya realmente ya empieza el libro, digamos, con los 8 capítulos restantes, ya son amplios capítulos. Sería muy extenso entrar ya, digamos, como Paqui sabe, dentro de un tiempo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Si no hay novedad, pues esto se publicará en Radio General. Yo personalmente dirigiré el programa que llevará el título de este libro y será, pues, muy interesante escucharlo. Pero bueno, sintetizando mucho, pues, por ejemplo, el capítulo 2 se refiere, digamos, a las propiedades ópticas de las ondas de radio, que digámoslo así, diciéndolo así, a lo mejor no se entiende muy 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 fácil, pero es muy sencillo de entender. Digamos, propiedades ópticas, nos referimos a lo que todos hemos estudiado en nuestra infancia, ¿no? En los primeros estudios, cuando hablábamos de cuando nos reflejamos en un espejo, las propiedades ópticas de la luz, la reflexión, la refracción, aquel típico, digamos, experimento que todos hemos escuchado, cuando ponemos una moneda en el fondo de un recipiente y queremos cogerla y resulta que no está ahí, está, digamos, desviada, ¿no? Bueno, pues eso es la refracción, son propiedades ópticas de la luz, la difracción, etcétera. Esto es para, digamos, ya adentrarnos en lo que son las ondas de radio, porque las ondas de radio, pues, es muy, digamos, pertenecen al mundo de las ondas electromagnéticas. Y si no entendemos, digamos, el comportamiento de la luz, pues no entendemos el mundo de las ondas hercianas, ¿verdad? De las ondas de radio, que es el mismo principio, solamente con bajas frecuencias, claro. En el capítulo cuarto ya entramos, digamos, de lleno en la estructura del libro y de lo que realmente queremos dar a conocer al lector y al oyente, lo que es, que digamos, las bandas internacionales de radiodifusión. Aquí ya empezamos a hablar de lo que es la onda corta, que yo aprendí mucho con esto también, es decir, que yo me apasiona, nunca me canso de leer este libro, porque todos nos hemos preguntado, ¿y qué es eso de la onda corta? ¿Qué es la frecuencia modulada? ¿Qué es la onda media? ¿Qué es la onda larga? ¿Qué son las microondas, verdad? Cuando hablamos de las microondas nos acordamos del electrodoméstico, ¿no? Pues sí, es decir, se llama microondas precisamente porque el electrodoméstico emite unas ondas muy específicas, pero unas frecuencias muy altas, y por eso se llama microondas, que también presentes en nuestra vida diaria, como son los teléfonos móviles. Es decir, estos son microondas, por ejemplo, o por ejemplo cuando estamos escuchando una señal satelital, esos son microondas. Entonces, este capítulo es muy interesante porque aquí hablamos, se refiere especialmente pues a las bandas internacionales de la onda corta, que, hombre, no, en principio no, la gente no tiene por qué saber cuáles son, pero las ondas cortas empieza desde, digamos, se divide, va desde unos metros, es decir, en el, coloquialmente, para entender un poco el concepto de la onda corta, va desde los 11 metros hasta los 120 metros. Y en función de los metros aparece cada banda, ¿no? Es decir, la banda de 120 metros, la banda de 60 metros, 49 metros, 41 metros. Estas son muy conocidas para la gente que haya escuchado o escuche la onda corta. 31 metros, 25 metros. Y las longitudes de onda, digamos que son las frecuencias, ¿verdad? Es decir, que, por ejemplo, 7000. O que eso pertenece, por ejemplo, a la banda de 41 metros, 9031. Cuando escuchéis el libro, es bastante simple y fácil de entender, aunque aparentemente es difícil, pero es un, todo en la física, que es donde está encuadrado todo el mundo de la radio. Es un cuando se entiende el concepto, pues el principio es el mismo, es decir, que es fácil. Digamos de entender esto de los metros y las frecuencias, etcétera. Entonces hablamos de las bandas y de las emisoras que emiten esas bandas. Por supuesto está Radio Exterior de España, que es la emisora internacional de nuestro país, es Radio Exterior de España, evidentemente, que aún está emitiendo en onda corta, pero también a través de internet, etcétera, etcétera. Y después aparece, por ejemplo, el capítulo quinto, algo que muy familiar para nosotros los invidentes. Quien no ha querido hacer una antena casera, por ejemplo, o lo que es una antena, pues, que podemos ver en los techos de las casas, en un tejado, o en una torre, en un monte, o... Bueno, pues las antenas, tanto vistas desde el lado tecnológico de las que utilizan las emisoras comerciales, fabricar antenas caseras y que la recepción, pues, de las señales de nuestros aparatos de radio, pues lleguen con más nitidez, etcétera, ¿verdad? Y bueno, y así, pues, hasta 9 capítulos. Hay, por supuesto, el capítulo diezismo. El diezismo, digamos, sería, para que lo entendáis, como, digamos, la parte documental del radioescucha, del oyente. Es decir, para ser diezista es imprescindible saber elaborar un informe de recepción. Es decir, esto es como la base de las cuatro reglas de cuentas. Es decir, que no puede ser uno diezista si no sabe elaborar un informe de recepción para enviárselo a la emisora en cuestión y ayudarla, pues, en sus errores técnicos que pueda haber en las transmisiones, problemas con la propagación de la señal, que puede ser por múltiples motivos. Aquí también hay que hacer un inciso, hay un capítulo dedicado, digamos, al apasionante mundo de las influencias de los agentes externos que influyen para que una onda se escuche de una manera o de otra, o que se vaya la onda, como normalmente siempre habíamos dicho, ¿por qué se va la onda? ¿Por qué viene? ¿Por qué se oyen tal o cual ruido? Etcétera, etcétera. Bueno, pues el diezismo, el informe de recepción, son unos valores muy simples, que consta de 5 parámetros: intensidad de la señal, intensidad del ruido, el desvanecimiento de la señal, etcétera. Pero bueno, esto ya en su momento en el programa, que será apasionante oírlo, yo lo leeré y aparte también haré comentarios al respecto para que se entienda. Y de hecho aún se siguen haciendo, aunque la gente piense lo contrario. Ahora mismo, por ejemplo, estamos atravesando, desafortunadamente, la desaparición de muchas emisoras en la onda corta, por la competencia que tiene la radio online a través de internet, y han dejado de emitir, por emisoras tan legendarias. No sé, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Radio Bulgaria, que acaba de, que yo tanto me ayudaron en este libro, mucha información viene de ahí, pues ha cerrado. Radio Austria Internacional también la cité, desafortunadamente también cerró. Radio Nederland, la emisora de Holanda, también ha cerrado sus emisiones recientemente, y no dejaríamos, es un poco penoso, pero aún así las diferentes bandas internacionales siguen, están cuajadas de emisoras, hay muchísimas, se sigue emitiendo a pesar de internet, la maravillosa aparición de la radio online, y podemos escuchar, igual que en la onda corta, digamos, pues una emisora al lado de nuestra casa como al otro lado del mundo. Eso es así. Lo que pasa que los que somos radioescuchas no es lo mismo, es decir, siempre hay un matiz a la hora de escuchar una emisora a través de internet o una emisora a través de un receptor analógico o digital, que es los que ya van a aparecer a partir de los próximos años. Ya desaparecerán los receptores analógicos y ya se comercializarán los receptores digitales, que también en uno de los capítulos se hace mención muy extensa y detallada que es un receptor analógico y que es un receptor digital. Es muy interesante. Y lo que iba diciendo, que hombre, no es lo mismo, aunque se escucha igual, pero no es lo mismo para un radioescucha clásico escuchar una emisora de Australia o de Madrid o de Londres o de la India a través de internet, porque en internet, como Paqui bien sabe y todos, ¿no?, necesitamos una conexión. Esa conexión evidentemente puede fallar y no podemos, dependemos un poco del proveedor que nos está dando la señal, ¿verdad? Entonces en la radio no sucede eso, es distinto, es una forma poco diferente, pero en esencia es lo mismo. Es decir, la radio online, la verdad que ha sido una gran revolución, yo lo reconozco. Yo tengo los programas clásicos para escuchar emisoras, como todos conocen, el Tapping Radio, el Radio Sure, etcétera, ¿no? Pero insisto, una cosa, cada cosa en su sitio. Y bueno, el libro no es grande, ya digo, no es grande, casi parece un manual. Yo, es un libro didáctico, y como decía, consta de 9 capítulos, y hay otros capítulos, digamos, que habla de los, digamos, avances tecnológicos en las telecomunicaciones, que están por venir, es decir, que es un libro del futuro, no es... Hay otras cosas que ya han quedado un poquito, digamos, ya ancladas en el tiempo, pero hay otras, cuando lo escuchéis, pues es apasionante. Porque aquí, como decía, por ejemplo, colaboró la NHK, Radio Japón, que es una emisora vanguardista, entre donde las haya, y bueno, son informaciones y programas que han quedado ahora plasmados en este libro, donde se habla de cosas que parece que cuando lo oyes es ciencia ficción. Pues no, las está trabajando y se hará realidad. Yo voy a poner, por ejemplo, hay una, dentro del capítulo, creo que es el capítulo 7, que es el mundo de la tecnología. No recuerdo ahora muy bien, en una de las secciones, y por ejemplo, ahora que estamos en internet, aún no se ha comentado esto, pero va a suceder. Por ejemplo, aquí se hace mención a que, igual que en internet, pues ahora mismo podemos, como es sabido y ya es obvio evidentemente, escucharnos a través de las distintas aplicaciones de voz IP, poder ver las imágenes a través de la webcam. Bueno, pues también va a suceder que, no tardando mucho tiempo, ya de hecho ya se están haciendo pruebas, vamos a poder desarrollar otro sentido más a través de internet, que es el olfato. Ya vamos a poder a oler, por ejemplo, una manzana, las flores, es decir, se va a poder mandar un ramo de flores y olerlo a través de internet. Esto ya se está trabajando y aparece en este libro muy detallado. Y como este artículo, hay otras cosas que son apasionantes, ¿no? De lo que, ya que estamos ahora en internet, pues lo que nos espera en este mundo de la red de redes, ¿no? De internet, ¿verdad? Que también hay que decir, de internet hay un capítulo precioso que habla lo que la gente no sabe, de cómo se inició realmente internet, dónde nació, cómo fue el primer paso, el llanto del bebé, ¿verdad? ¿Cómo nació? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo salió todo esto para llegar a donde estamos ahora, ¿verdad? No ha sido fácil, como todo. Mucha gente murió en el intento. Bueno, eso, como todos sabéis, pues la gente de ciencia y la tecnología, pues mucha gente pues no ha visto por entero todos los frutos, ¿no? Que han cosechado durante tantos años y siglos. Pues esto de internet es algo parecido, es decir, no ha sido todo tan sencillo como nos parece ahora, y estamos disfrutando ahora, ¿verdad? Pues este libro en esencia es un libro vanguardista, pero también clásico. Evidentemente no olvida lo que decía, los orígenes de la radio y lo que es la radio analógica, como hemos nacido todos con ella, aquella radio de lámparas, de válvulas, que todos recordaréis, los que, digamos, tenéis unos años de la década de los 60 o 50 o 40, pues hasta los receptores actuales, y lo que digo, los digitales, que pronto se comercializarán. Y bueno, en esencia el libro es muy muy apasionante, porque además es que cada vez que hablo del libro, y yo soy el autor, digamos, el que le dio la forma, no el autor, yo soy el que le dio el orden, el que le dio una forma literaria y para que sea entendible y todo esto, pero evidentemente los libros tienen autores, con su autorización correspondiente, y yo pues, cuánto me gustaría a mí, ¿no?, tener estos conocimientos físicos y médicos y químicos y tantas cosas, informáticos, pero bueno, esto pues lo he llevado. Dicho sea de paso, que todo esto es, lo bonito que es para nuestro idioma, la lengua española, este libro, según digamos los comentarios que se hicieron con personas que lo han leído, que digamos que estos artículos que se han editado en la radio, pues son artículos evidentemente extraídos de otras lenguas. En español hay muy poco, hay temas que se tratan que muy poco hay escrito en lengua española, es más bien en inglés o en francés, pero sobre todo en inglés, en el mundo anglosajón, pues el tema este, pues lo que decía yo de las ondas, de la frecuencia modulada, de los problemas de la propagación de las ondas, y muchísimos temas que se tratan. Hay temas pequeños, digamos, que se hacen, y bueno, es un libro que sí que invita, y nunca se cansa uno pues de disfrutar de él, ¿no? Y yo creo que bien merecido es. Y bueno, agradezco a Humberto Rodríguez que me dé la oportunidad de que yo creo que hacía falta que esto se hiciera audio, se sonara, Y no solo leerlo, porque yo creo que ahí sí va a ser muy, muy apasionante escuchar.
Pues sí, porque yo creo que los oyentes le van a encantar, cuando empiecen estos programas, le van a encantar y les van a quedar atrapados, ¿eh? Porque son muchísimos conceptos los que hay, es un compendio enorme de cuestiones que planteas. Tú dices que es pequeño, pero sin embargo es muy denso el libro, porque ahí se agrupan montones, montones de cosas que la mayoría de las personas desconocemos, ¿no? Y entonces yo sí que creo que es muy interesante el darlas a conocer y, por supuesto, que tú las expliques, ¿no? Que eres realmente el que... Tú dices que no eres el autor, pero como si lo fueras, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Pues yo creo que elaborarlo, yo empecé, claro, porque hay que empezar desde los orígenes, que es cuando yo empecé a grabar estos espacios radiofónicos, que, y pues yo creo que en el 99 y acabé en el 2002, yo creo, así que unos añitos, ¿no? Yo creo sí, cuatro sí. años todo, ¿eh?
Efectivamente. Y esto que tú comentabas antes de Radio Bulgaria, la emisora esta de Austria, de Holanda,
sí.
¿Cómo te entrabas? Porque evidentemente hablarían en sus idiomas, ¿no?
No, Paqui, no. Bueno, habrá, seguramente que hay gente que oye esto, que sí oye la onda corta. No, las emisoras internacionales, desde luego, tienen en su, digamos, en su programación la lengua española, vamos, eso, la mayoría de ellas, la BBC, digamos, Radio Francia Internacional, y por supuesto Radio Austria, Radio Bulgaria, todas tienen, digamos, su idioma español, vamos, en su parrilla de programación, vamos, no. Entonces, sí, sí. Yo escuchaba las emisiones en español de estas emisoras, como la NHK, ¿no?, de Japón. Esa está emitiendo hoy, vamos, en español.
Sí.
Sí, no, esto no.
Sí, ¿y por qué crees tú que están desapareciendo todas estas emisoras, incluso de onda media, ¿no? Porque ahora, francamente, los aparatos de radio te vienen casi todos exclusivamente con frecuencia, ¿no? Frecuencia modulada.
Sí, bueno, la onda media aún sigue, porque
sí, sigue, pero cada vez menos, yo creo.
Pues yo no te, yo vamos a ver, esto de la onda media, no, porque tú puedes probar, cualquier oyente que nos esté oyendo ahora, que nos esté escuchando en España, yo no veo, no oigo esto, porque yo cada no sé, yo de vez en cuando sintonizo mi receptor de radio por la noche. Y yo sigo escuchando las emisoras que
no,
ya
tenía
8 años. No, digo en España, hablo.
Sí, no, pero escúchame, es que no me has entendido. Yo te digo que cada vez están vendiendo más los aparatos de radio con la opción de poder escuchar en el botoncito, solamente que te vienen como para frecuencia modulada. No es que no existan, sino que están suprimiendo lo de los aparatos, la opción esa de búsqueda, ¿no? De poder elegir en muchos de ellos.
Yo creo que es por la calidad del audio, evidentemente, porque la FM tiene una calidad que la onda media pues no nos ofrece, evidentemente, aunque para eso viene la radio digital, que es lo que decía yo que aparece en el libro. Y ya veréis que esto va a superar a la FM, es decir, que vamos a poder oír, escuchar la onda media y la onda corta en una calidad de audio como la FM, es decir, que,
claro.
Es decir, que esto no, lo que pasa es que estas emisoras que cierran en bloque, como lo que te decía, la Radio Austria, la BBC en España y tal, primero es por internet, porque ellos por presupuesto y por pura lógica, como ya emiten sus emisiones en internet y tienen sus páginas web, pues la onda corta entienden que ya pues ya cumplió su cometido y no les interesa. Y bueno, los intereses son, hay muchos intereses comerciales alrededor de la radio, ¿no?, internacional, claro. Y es por eso, es decir, que abandonan la, digamos, la onda corta clásica, digamos, el receptor analógico, pues por internet, porque siguen manteniendo sus emisiones en internet y los oyentes que tenían en onda corta les escriben igual a su emisora, y porque las emisoras están ahí, no desaparecen.
Claro, evidentemente.
Desaparecen de la onda corta, evidentemente.
Sí.
En español, perdón, sí. En español,
sí.
No desaparecen sus idiomas originales, es decir,
claro.
No sé, por ejemplo, ahora Radio Nederland, por ejemplo, la emisora de Holanda, acaba de cerrar ahora el 30 de julio, es decir, recientemente, pero sigue manteniendo en holandés la onda corta. Y así, Radio Austria en austriaco, Radio Bulgaria en búlgaro, es decir, cierran sus lenguas, sus emisiones en cada idioma. Eso no les interesa, sí. Cuesta dinero, claro.
Claro, claro. De todas formas, las emisoras estas ahora digitales, pues tienen, como decías tú, también su encanto, y precisamente por eso, pues nuestros oyentes van a tener la opción de poder conocer tu libro gracias a Radio General.
Sí, pues sí, les va, se van a divertir mucho, ¿eh? Va a ser muy entretenido, sí. Eso lo adelanto porque a mí me apasiona, y cuántas veces lo he leído,
yeah.
y nunca me canso, digo, pero esto no parece mío, ¿no? Pero, pues sí, y yo no, yo era el primer ignorante en ese tema, ¿eh? Porque yo antes del 2000, me gustó siempre el mundo de la física, porque, yo si pudiera, no he dicho el tema, ¿no? No había comentado esto, pero mi debilidad en la ciencia, yo si pudiese haber estudiado la física, es tu
pasión.
Sí, yo estudiaría física, me gusta mucho. Sí. Porque en este libro, hay que decir, hay también un capítulo, es el capítulo, me parece que es el 8, sí. Aquí, este es apasionante, este es un capítulo que habla de lo que ahora tan de moda está, como son las manchas solares, que tanto miedo están dando en todos los programas, y que hablar que es una tormenta solar, que va a el 2012, que va a haber tormentas solares. Bueno, pues aquí hablamos y explicamos exactamente, detalladamente, qué es una tormenta solar realmente, cómo se comporta, qué puede llegar a producir, y qué son las auroras, por ejemplo. Es un fenómeno un fenómeno visual maravilloso. Que puede...
Las auroras boreales. ¿No?
Boreales y las australes, sí. Exactamente.
Sí, claro, claro.
Sí.
Pues yo creo, peregrino, que vamos a tener que dejar aquí a nuestros oyentes con estas incógnitas, poniéndole los dientes un poquito largos,
sí.
A la espera de que empiece a emitirse nuestro programa en Radio General, ¿verdad? Así lo vamos a dejar así, con un poquito de suspense, ¿no?
Pues sí, claro.
Así que, pues el programa ha estado, para mí, de lo más interesante, y yo creo que para nuestros oyentes también.
Oye, antes de terminar, quería, ¿sí?, decir, el libro, claro, empieza, la llave del libro sería la dedicatoria al órgano, al órgano de la respuesta que se ha oído, y acaba, me imagino que la gente, a lo mejor algunos se imaginarán, digo, oye, ¿cómo acaba? ¿Se habla de la radio? ¿Con quién acaba? Pues con Guillermo Marconi, evidentemente.
Ah, el inventor, claro,
de la radio,
claro, ¿no? El inventor de la radio,
sí,
efectivamente.
Sí, biografía, el último personaje que aparece, el último, que es la biografía, sí. Y la última que aparece es Guillermo Marconi, una biografía preciosa, que es servida por Radio Exterior de España, pero muy, muy literaria y muy bonita, y la verdad que acaba el libro así, ¿no? Con Guillermo Marconi, que es nuestro amigo, nuestro gran líder, ¿no? Que gracias,
efectivamente, sobre todo para los ciegos, que siempre nos ha acompañado a todos lados la radio, ¿verdad?
Pues sí.
Pues yo creo además que lo vamos a intentar hacer lo más ameno posible los programas estos, ¿eh? Iremos combinándolo de la mejor manera posible, ¿verdad?
Pues esperemos, casi.
Para que nuestros oyentes pues se sientan de lo más atrapados.
Pues sí.
Pues tú querías decir algo ya para finalizar o saludar a alguien, peregrino.
No, agradecerte a ti por darme esta oportunidad.
Y sobre todo a Humberto, que Humberto, se le ha ocurrido. Claro, sí.
Y bueno, va a tener hombre, gracias, evidentemente, que me da la oportunidad de que en su emisora pues se pueda difundir este libro, estos temas. Y aparte que también le va a dar mucho, digamos, mucha valor, ¿no?, al contenido, porque es atractivo, la verdad que
claro.
Sí, atractivo el tema, digamos, lo que lo han leído y fascina un poquito. Es que parece que, claro, como no se lee y no lo tenemos aquí para comentarlo, pero la verdad que es apasionante, lo digo, y aparte va a ser amenizado con unas músicas que, dicho sea de paso, yo también soy de aquellos, ya desde niño, que me encantaba escuchar los programas de radio, como habéis escuchado aquel cuando oíais Medianoche o los programas de ciencia, y de dónde sacará la música tal programa o cual tal. Bueno, pues yo me soy un gran coleccionista de estas músicas, de estas cosas, y que bueno, yo he conseguido estos discos, y que poner una música con un en un tema como este, amenizando un programa de este tipo, bueno, la verdad que también lo ilustra muchísimo, le da más especial, ¿no?, más fuerza, digamos,
claro.
Al contenido del
pues sí, hombre, evidentemente. Pues
claro.
Sí. Pues nada, yo simplemente ya voy a recordarles a nuestros oyentes a dónde pueden dirigirse para mandarnos sus comentarios, que pueden hacerlo bien a nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien a nuestro Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América con letras mayúsculas. Y ya simplemente emplazar a nuestros oyentes para la semana que viene a que escuchen un nuevo programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.